Yo quiero que se imaginen, hemos venido hablando acerca de la iglesia del primer siglo y lo que esto representaba para ellos, ¿verdad? Ya habíamos visto este mapa, vemos a dónde va dirigido los diferentes mensajes y ahí habíamos hablado acerca de las distancias que había otras iglesias y que el nombre o el número de las iglesias significaba la plenitud de las iglesias. No solo a ellas, pero sí había un mensaje para ellas, pero el mensaje se aplica para todas las iglesias, incluso no solo las congregaciones, sino también a nosotros. Ahora, desde el principio se ve quién era el remitente, ¿verdad? Estamos hablando de que era Jesús mismo. Entonces yo me imagino venir aquí, ponerme en pie, ser ese ángel, ser el mensajero, ¿ok? Es lo que significa la palabra ángel, el mensajero, ahí habla de los ministros, habla de los pastores, ¿verdad? Yo prefiero pensar que se refiere a eso y no a una figura celestial, ¿verdad?, que llevaba el mensaje. Yo creo que lo otro tiene más sentido con respecto a lo que hay en lo que estaban viviendo y cómo esto, ¿verdad?, saber que estaba en las manos del Señor, ¿verdad?, las siete estrellas, ¿verdad?, que representan a los mensajeros, tenían una relación y que íbamos a estar ahí cada uno de los ministros de Dios. Pero bueno, lo que quiero es hacer las preguntas. ¿Qué quería decir Jesús? ¿Qué quería decirles Jesús? ¿Qué quería revelar a cada una de estas iglesias? Y hay otra pregunta que quiero hacer es, si tengo los oídos para escuchar lo que Jesús quiere decirnos. Y lo que veo aquí obviamente es, y yo le hago siempre preguntas al texto. ¿Estoy dispuesto a verme como Él me ve? ¿Estoy dispuesto a verme como Él me ve? ¿Tengo los oídos para escuchar lo que Jesús tiene que decirme? Cuando usted vino hoy acá, cuando usted entró acá, cuando se preparó, usted dice, ¿tengo yo los oídos para escuchar lo que Jesús quiere decirme? ¿Voy a desechar lo que Él tiene que decirme? ¿Lo voy a desviar? ¿Me voy a hacer loco? ¿O lo voy a aceptar? ¿Sí? Voy a sentarme aquí esta noche y voy a señalar hacia mi corazón y decir, Señor, realmente esto es lo que yo necesitaba escuchar. Hay un dicho por ahí que dice, Jesús ama demasiado a su iglesia como para solo decirle lo que nosotros queremos oír. No podemos quedarnos simplemente con lo que nosotros queremos oír. Jesús nos ama más que eso. Y habrá cosas, escúcheme, que usted no va a querer oír, pero va a tener que oír. Escriba esta pregunta. ¿Estoy dispuesto a ponerme ahora mismo en una actitud de humildad, una actitud humilde y receptiva ante lo que Jesús me va a revelar acerca de mí mismo? La segunda pregunta. ¿Voy a responder al llamado de corrección, arrepentimiento y perseverancia? Y la tercera, ¿estoy dispuesto o dispuesta a someterme al examen personal que exigen estos capítulos? Estoy dispuesto, porque eso es lo que vamos a hacer. Yo les voy a decir algo, si la respuesta es sí, nada más, después de estas siete semanas de ver estas, yo creo que va a haber una renovación espiritual, y esa es mi oración. Que cada uno de los que estemos aquí seamos renovados espiritualmente. ¿Cuántos queremos nuevas fuerzas? ¿Cuántos queremos, verdad, alinearnos y calibrarnos? Hoy invité a una maestra que me acompañe en la introducción, ¿verdad? Y esa es mi esposita. Creo que ella es ideal para estas cosas y me va a estar acompañando en las introducciones de los contextos históricos de esto. Así que, mi amor, welcome.
Vean, vámonos a ver un poquito acerca del contexto histórico, cultural y social de la ciudad de Éfeso, porque la primera iglesia que vamos a estudiar hoy es acerca de la carta a los efesios, ¿verdad?, o a la iglesia de Éfeso. Entonces, Éfeso es esta ciudad, pero que ustedes, los que están de este lado la ven aquí en el puntito rojo, los que están de este lado la ven aquí. Es una ciudad de Asia Menor, es una ciudad sumamente importantísima para la época del Nuevo Testamento. Aunque en algún momento no fue la capital, después vino Augusto y la convirtió en la capital de Asia Menor. Era una ciudad tan importante, era una ciudad donde estaba toda la... El auge social, económico, era una ciudad de mucha riqueza y ahorita vamos a ver más o menos cómo se podía ver esta ciudad, pero era una ciudad de mucha riqueza, era una ciudad que como podemos ver aquí en la imagen es un puerto, queda cuando salen, cuando salen en medio de dos ríos, cuando salen estos ríos al mar, ahí queda esta ciudad. Entonces era una ciudad muy importante porque al ser un puerto, barcos muy grandes, era un puerto grande, entonces barcos muy grandes podían acallar en este puerto y entonces era una ciudad muy comercial, ¿verdad? Llegaban comercios de todo tipo, ventas de todo tipo, de todo el continente conocido en ese momento. Entonces era una ciudad muy importante. También en esta ciudad no solo era un puerto, sino que de las principales calles de los romanos llegaban a esta ciudad. Las principales calles, recuerden que los romanos hicieron unas calles pavimentadas que recorrían todo su imperio, ¿verdad? Y donde era muy fácil transportarse y viajar de un lugar a otro, una de las principales llegaba a la ciudad de Éfeso. Entonces ahí la tenemos ubicada, esta ciudad. Más o menos así es como se veía esta ciudad. Entonces, aquí tenemos el puerto, ¿verdad? Aquí tenemos el puerto. Esta calle es una calle muy importante, es una calle que se llamaba la Vía Arcadia. Es una calle que estaba pavimentada toda en mármol y mármol blanco. Entonces, yo quiero que se imaginen esa ciudad, ¿verdad? Usted se baja del barco y lo primero que se topa es primero una muralla, porque las ciudades eran amuralladas, después una gran puerta y usted entraba por esa puerta y lo que se topaba era una calle blanca, donde está toda rodeada, ¿verdad? Alrededor eran columnas, todo esto eran tienditas, todo lo que rodeaba la calle era el comercio, tiendas, puestos, de todo lo que usted se pueda imaginar, que pintaban con colores rojos muy vivos. Entonces la calle blanca y las columnas o las ilustraciones que usaban en tonos rojos y azules. Entonces era muy impresionante, ¿verdad? Ver una ciudad así. ¿Qué más tenemos en esta ciudad que es importante? Bueno, esta ciudad tenía un teatro y un estadio. Recuerden que los griegos impulsaron mucho cuando ellos fueron el imperio gobernante, ellos metieron mucho el culto al cuerpo. Entonces todo lo deportivo viene del imperio griego, pero el imperio griego, aunque ya no dominaba en este momento, estaba toda lo que fue la cultura, estaba muy implementada en el momento, era lo que gobernaba, digamos, el idioma, la cultura. Entonces habían estadios donde se hacían las competiciones, era ese culto al cuerpo que se daba para entrenar. Se daba mucho la desnudez porque los deportes se hacían desnudos, entonces se daba mucho la desnudez. Tiene también aquí el teatro, dice que tenía espacio para 24,000 personas sentadas, ¿okay? 24,000 personas sentadas. Ya solo esa imagen nos damos la idea de lo grande que era ese teatro. Igual, volvemos, la cultura romana traía muchas tradiciones de, por eso ellos en cada ciudad tenían teatros, para ellos era muy importante las actuaciones, el circo, eso era muy importante para ellos. Esta calle que está aquí es la que estamos, la que les digo que estaba en mármol, la que va a dar al muelle, al puerto, es esta calle. Entonces usted pasa a la calle blanca. Todos los comercios, ¿verdad? Y al fondo ve esa magnitud de estadio. 24,000 personas sentadas era lo que le cabía a ese estadio. Luego tiene otras edificaciones como esta que vemos aquí, que esta es la fachada de la biblioteca. Era un lugar muy importante, igual. Los griegos, los romanos, ¿verdad? Les gustaba mucho estudiar, a los griegos más, ¿verdad? Les gustaba mucho filosofar, les gustaba mucho aprender. Entonces era un lugar especial para ellos. Voy a devolverme a el croquis de cómo se podía ver el mapa de Éfeso. Ellos tenían todo esto, hay baños que acostumbraban mucho, ¿verdad? Los baños públicos, que para nosotros sería como un balneario, ¿verdad? Porque eran piscinas grandes y llegaban ahí a meterse, entonces eran los baños públicos. Tenían gimnasios, entonces aquí, por ejemplo, este que vemos aquí es el gimnasio del teatro. Aquí tenemos también gimnasio donde está el estadio. Esta es otra calle principal. La biblioteca o la fachada que vimos es esta que está aquí. Aquí se las enseño. Esta que está aquí es la biblioteca que vimos. Esta es otra calle principal y aquí sube ya la última parte de la ciudad. Eso en el croquis que podemos ver ahí. Bueno, la biblioteca, el estadio. Ellos tenían un templo que era una espectacularidad de templo, que era a la diosa Diana o Artemisa, ¿verdad? Entonces, esta diosa Diana para los romanos, Artemisa para los griegos, pero era la misma diosa, era la diosa de la fertilidad, era la diosa que es su imagen, como pueden ver aquí, este montón de bolitas que tiene aquí, se cree que lo que representaban eran senos. Algunos también creen que lo que representaban eran huevos, hablando de la fertilidad, ¿verdad? O senos, porque también se le conocía como Diana, la diosa de Éfeso, la madre de todos. Entonces, era como esa representación de esa mamá que alimentaba no solo a sus hijos, sino que alimentaba a la humanidad. Y entonces, esta era la diosa de ellos. Ellos tenían un templo que más o menos, porque hoy en día solo quedan unas columnas en pie, más o menos se ve como este templo, tenía 117 columnas, 117 columnas, estaba sostenido el techo. Cada columna medía 18 metros de alto y 2 metros de diámetro. Imagínense la inmensidad de ese teatro, de ese templo. Ese templo es 4 veces más grande que el que está en Atenas, el Partenón. Entonces, si usted busca imágenes del Partenón, vamos a ver que es un templo muy grande. Este era 4 veces más grande. Dice que no se conoció en todo el Imperio Romano un templo más majestuoso, más grande, más lujoso que el templo de Diana o de Artemisa. Entonces, se cree que era así, que estaba la parte donde está la estatua, ¿verdad? Que es la que vemos en este lado. Estaba sin techo, entonces como para que le diera el solcito ahí en las mañanas. Estaba en un monte, voy a igual para que ustedes lo vean y nos vayamos ubicando. A mí me encanta ubicarme en los croquis, ¿a usted le gusta? Sí, como imaginarnos cómo entrar a esta ciudad, ¿verdad? Entonces ellos entran, volvemos, llegamos en un barco, entramos, está la muralla, está aquella puerta, nos bajamos, entramos y lo primero que vemos es una calle blanca espectacular de mármol, todo el comercio alrededor, que iríamos por toda esta callecita. De frente nos topamos el teatro, esa inmensidad de teatro. Y a la distancia, en un monte, en la altura, está la inmensidad del templo a la diosa. Entonces era una ciudad de mucho lujo, era una ciudad muy imponente, era una ciudad, ¿verdad?, muy llena de… Era rica, era el comercio, era una ciudad muy comerciante, rica. Aquí les dejo otra imagen de cómo se veía ese templo de frente, más o menos se dice que podía verse de esa manera. Estaba levantado sobre una tarima, entonces no solo estaba en un monte, sino que también el templo estaba levantado sobre una tarima. Entonces eso tuvo que haberse visto impresionante, una ciudad impresionante. Ahora, ¿qué pasó? ¿Verdad? Porque no solo tenía templos, gimnasios, comercio, era una ciudad, al ser un puerto, tenía personas de toda nacionalidad, de toda religión. Recuerden que los romanos eran politeístas, no solo estaba este templo, la ciudad estaba llena de templos, de más pequeñitos, en la misma manera en que los levantaban, pero en versión pequeñita. Esta ciudad de Éfeso se menciona, usted lo puede leer en Hechos capítulo 19, ahí es cuando más se menciona esta ciudad. Pablo llega en su segundo viaje misionero y visita la ciudad de Éfeso, llega a esta ciudad. Ahí usted va a leer Hechos capítulo 19, que acontecen algunas cosas importantes. Primero, Pablo fue la ciudad donde Pablo estuvo más tiempo. Quiere decir que hubo una sed y un hambre por el evangelio como tal vez no hubo en otras ciudades. Pablo estuvo aquí ministrando 3 años. 3 años donde muchos vinieron al conocimiento del Señor, muchos, ¿verdad?, vinieron al cristianismo, conocieron la verdad de la buena noticia, y Pablo estuvo 3 años ahí. Es la única ciudad donde él estuvo tanto tiempo en este lugar. En Hechos 19, usted puede leer que sucedieron algunas cosas importantes. Por ejemplo, nos habla de 12 hombres que fueron llenos del Espíritu Santo, y como fueron llenos del Espíritu Santo empezaron a profetizar. Pero también seguido nos habla de los hijos de este varón, Seba, que era un sacerdote principal. Y nos dice que estos muchachos se fueron a sacar demonios en nombre de Jesús. ¿Verdad? Cómo andaban por ahí, porque andaban, habían liberaciones en la ciudad, pero a estos muchachos se les ocurrió ir a sacar demonios. Y en una que se fueron a sacar demonios, yo sé que usted conoce esta historia, los demonios les dicen... Los demonios les dicen: hey, a Pablo lo conocemos, a Jesús lo conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y dice que los demonios los revolcaron, que ellos salieron huyendo desnudos y heridos por jugar de vivos, ¿verdad? Entonces es muy impresionante, esto sucede en la ciudad de Éfeso. También Pablo enseña, por ejemplo, como siempre iba a las sinagogas y siempre lo echaban de las sinagogas, porque en toda ciudad había una sinagoga. Pablo enseña en la escuela de Tirano, era un hombre romano importante. Enseña en Éfeso, Pablo aparece enseñando en casas, aparece enseñando en mercados, era la palabra del Señor. ¿Qué más nos dice Hechos 12? Nos dice que se hacían milagros tan extraordinarios en Éfeso, tan extraordinarios. En Éfeso Pablo trabajó, ¿no? Ustedes lo pueden leer en la Biblia. Pablo conoce a un matrimonio muy lindo, Aquila y Priscila, y este matrimonio también trabajan en hacer carpas y tiendas. Entonces Pablo trabaja con ellos para sostenerse. 3 años viviendo en una ciudad, de algo tenía que vivir, ¿verdad? Entonces Pablo trabaja haciendo tiendas y trabajando, dice que a veces Pablo dejaba los paños con los que se secaba el sudor, los dejaba puestos, o el delantal que usaba para trabajar. Y era tanto el mover del Espíritu Santo que aún lo que tocaban esos paños, los que tocaban esos delantales, eran sanados, tenían milagros. Entonces era muy impresionante el mover del Espíritu Santo que hubo en esta ciudad. También, ¿qué pasó en esta ciudad? Todo esto usted lo lee en Hechos capítulo, ¿qué? 19. En esta ciudad la gente se convierte. Era una ciudad muy dada a la magia. Era una ciudad que le gustaba mucho la brujería, la magia, los hechizos. Incluso el decir, ¿verdad?, que los libros de Éfeso, ya la gente se imaginaba de una vez que esos libros tenían hechizos, tenían cosas para hacer, ¿verdad?, conjuros. Pero como la gente se estaba convirtiendo al Señor, dice que un día agarraron todos esos libros y los quemaron. Pero no nos imaginemos que eran 20 libros, ni 15 libros, ni 30 libros. Dice que la cantidad de libros que quemaron valían el salario de 1,000 hombres por 50 días. Era una cantidad de libros impresionante. O sea, lo que hizo el conocer a Cristo en esta ciudad. ¿Qué más nos dice esta ciudad? Nos dice, bueno, aquí aparece Apolos. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Cuando algunos hicieron en la iglesia, hicieron bandos. Si yo soy de Apolos, si yo soy de Pedro, y yo soy de Pablo. Y Pablo tiene que venir y decirles, pero hey, ¿acaso Cristo tiene bandos, ¿verdad? Tiene grupos, Cristo es para todos. Aquí aparece Apolos, este otro predicador que se convierte por la enseñanza de Aquiles y Priscila. Ellos lo evangelizan, él se convierte en un gran orador y lleva el evangelio. Ahí aparece Apolos. También aquí es donde nos cuenta la historia cuando Pablo está evangelizando y tiene un problema con los plateros de la ciudad de Éfeso. Porque los plateros hacían la figurita de la diosa. Vamos otra vez aquí, para que la mente nos quede bien grabado. Los plateros hacían las figuritas de Artemisa o de Diana, y las hacían en plata pequeñito, porque al ser una ciudad de puerto, era una zona también de mucho turismo. Entonces había un mes en que se celebraba a la diosa Artemisa. Entonces venían de todas las ciudades a adorar a esta diosa y se hacían las figuritas de plata del templo o de esta diosa. Pablo tiene un problema muy grande con los plateros del lugar, que incluso obligan a Pablo a salir. Pablo decide salir de la ciudad por el problema que tuvo con estos hombres, ¿verdad? Estos plateros. También Timoteo fue el primer obispo de la iglesia de Éfeso, y Pablo le escribe esas cartas, ¿verdad?, a Timoteo cuando él está siendo el primer pastor, el primer anciano de una iglesia, de la iglesia de Éfeso. Y algo que me faltó, importante agregarles, con el culto a la diosa Diana, que ahí vemos un poquito cómo estaba la parte de depravación cultural en la época. La diosa, al ser una mujer, al ser la diosa de la fertilidad, se creía que a través de las relaciones sexuales los hombres podían tener comunicación con esa diosa. Entonces se calcula que en el templo habían por lo menos 1,000 prostitutas funcionando, trabajando para que los hombres de la ciudad vinieran a tener comunicación con la diosa Artemisa. Entonces había mucha depravación sexual también, ¿verdad? Se veía el visitar a las prostitutas. Es más, se veía incluso de manera buena que una esposa le dijera al esposo: vaya a conversar con Dianita un rato, ¿verdad? Se veía como algo bien, ¿verdad? O incluso que el esposo le diera permiso a su esposa para ir a funcionar como una sacerdotisa en el templo, que en realidad era una prostituta en el templo. Entonces ahí vemos también un poco la depravación que había en la ciudad, ¿verdad? Lo sucio que era la ciudad, lo depravado a nivel sexual que estaba la ciudad. Entonces esta, nos volvemos para hacer la última imaginación, esta es la ciudad de Éfeso.
Dice, escribe la verdad esta carta al ángel, ya les mencioné esto, ¿verdad? Al ministro, al pastor, al anciano, dice de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas. ¿Dónde? En la mano. Esto es un aliento para todo ministro, esto es un aliento para cada persona que ejerce y anhela obispado y es un anciano, un pastor de la iglesia. Esta relación me parece bien importante y dice del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Lo importante es, ¿quién está escribiendo? Es Jesús mismo, ¿verdad? Es sentarse, vamos a leer una carta, ¿quién la envía? Jesús mismo, ¿sí? Bueno, no voy a usar esta ahorita, ¿verdad? Ok. Vean la primera frase, véanla por favor, léanla, esta: yo sé todo lo que haces. Por favor, hoy yo me decía, yo quiero que usted medite en esto, yo quiero que usted piense en esta frase, ¿sí? Por favor, es Jesús hablándote directo y diciéndote: yo sé un poquito de lo que haces. Yo sé todo lo que haces. Solo eso cambia la perspectiva de lo que hacemos aquí. Le está hablando a la iglesia, no se lo está hablando a una empresa, no se lo está hablando a un negocio, se lo está diciendo a la iglesia, a la comunidad cristiana en Éfeso, que era, me parece que después de toda esta explicación y contexto, díganme si ser un cristiano en ese contexto iba a ser fácil. Con toda esa influencia, esa inmoralidad, ese comercio, tantos dioses, cultos, desnudos por todo lado. Cualquier parecido es una coincidencia. Piense ser cristiano en esa época. Y hay una urgencia de el que está, ¿verdad?, con cabellos blancos, rostro como del sol, ojos como de fuego. pies como de bronce, vestido, su banda como de oro, diciendo de su boca saliendo una espada de doble filo y diciéndole: hey, yo sé todo lo que haces. ¿Qué piensas cuando esta expresión viene y la podemos aplicar hoy a nosotros? ¿Qué dirían ellos y cómo lo asumiríamos nosotros? He visto tu arduo trabajo. Esta palabra, arduo trabajo, es copos, con K, copos. ¿Okay? En el original es copos y se refiere al trabajo exhausto, duro, de sacrificio. La iglesia de Éfeso era una iglesia de mucho trabajo, full. Mucho trabajo, eran incesantes, demandaba de ellos energía mental, energía física, energía emocional, ¿verdad? Estaban involucrados. Ustedes saben qué es hacer iglesia en un mundo como ese. ¿Qué era hacer iglesia? ¿Qué era estar predicando ahí? ¿Qué era estar dando contención a las personas, consejería a las personas, predicándole a las personas de ese momento? A los jóvenes, que no se dedicaran solo al cuerpo. Como que se parece un toque, ¿verdad? Y están dándole y dándole, ¿verdad? Y eran, obviamente, había obras, dice, hacían buenas obras, trabajaban arduo, era trabajo fuerte y trabajo duro. Dice: he visto tu arduo trabajo. Eso es un aliciente para todos los que sirven al Señor hoy también. Dios te está viendo, Dios me está viendo y ve cuando hay trabajo duro. No te desanimes, ¿sí? Esta parte me gusta porque incluía todo lo que tenía que ver con obra social, cuidar, ayudar a huérfanas, a viudas, a testificar, lo que costaba, ¿verdad? No, detrás de esto es, esta iglesia no estaba con vagos, era gente que había atendido al llamado, no era gente que nada más se sentaba, ¿verdad? Demen, no, era gente que recibía y daba. Recibía y daba. Había una coherencia, si no es simplemente, otra vez, ser vago, sentarme, yo no tengo nada que dar, ya di mucho, ya pasaron mis años. Hay gente que sigue pensando eso. Gente que sigue pensando, ya pasaron mis años, ahora que vengan nuevas generaciones, usted sigue siendo útil. ¿Okay? Dice: he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Me gusta lo que escribe Barclay con respecto a esto. La palabra paciencia aquí es upomone, con H, upomone, para los que toman nota, ¿sí? Y significa firme resistencia, habla, ¿verdad? No es de la gente que se resigna y acepta lo que viene, ¿verdad? Es lo que hay, y hay una resignación con esta paciencia, con perseverancia. No está hablando de eso. Más bien Barclay dice, esto es impresionante, dice, es la valentía de aceptar los retos, los sufrimientos, lo que se venga, y transformar todas las pruebas en gloria y victoria. Esa es la diferencia de esta paciencia que persevera. No es quedarse aquí esperando, ¿verdad? Como, hasta que pare llover. Hasta que consiga otro trabajo. Él sabe que va a haber luchas, va a haber derrotas, pero inclusive dice que todas esas cosas las transforma en gloria y en victoria. No sea un resignado, transforme lo que usted está atravesando en gloria y victoria y testimonio, ¿sí? Por la gracia del Señor podemos hacer esas cosas. Esta parte me gusta porque es al final no desmayar. ¿Cuántos se habrán burlado de ellos en ese momento? ¿Cuánta tensión y cuánta presión? ¿Cuántos de nuestros amigos actualmente desearan que nosotros cedamos a ciertas cosas? Según los círculos, no, tal vez no todos están sometidos a ambientes rudos, pero a veces sí hay ambientes difíciles en el colegio, en la universidad, A veces con todo esto de la, ¿verdad? Me llamó muchísimo la atención de que salió la noticia de que el presidente de Argentina se paró y ya eliminó todo lenguaje inclusivo. Punto. Gente marcando ahí una diferencia y no sé si lo que él cree nada, simplemente dice, ya basta, se paró alguien. Ahora, voy a adelantarme porque son cosas, estoy hablando de las cosas que se resaltan. Otra cosa que tenía a favor era que odiaba todo lo que dice las obras, la doctrina, las enseñanzas de este grupo llamado los Nicolaitas, ¿ok? En la Biblia no se habla mucho de ellos, ¿ok? Algunos piensan que descienden, ¿verdad? O eran parte de un hombre llamado Nicolás, ¿sí? No San Nicolás, ¿verdad? Nicolás. Lo que sí está claro es que Dios mismo, Jesús mismo, el que está hablando acá, dice, yo odio las obras de ellos. ¿Por qué? Porque ponían a la gente, le hacían creer que no importaba la vida inmoral que podían llevar. Todo estaba bien. Dice, yo odio esas obras. Escúcheme, lo que yo quiero que vean aquí es tan divino las, amar las buenas obras del inicio, veo tus obras, veo tu arduo trabajo, tan divino es eso como tan divino es esto. Odiar las malas obras, odiar la inmundicia, odiar la inmoralidad. Odias la inmundicia, odias la inmoralidad. Odio eso. Odio eso, me da asco eso, lo odio. Tan divino es uno como lo otro, y eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Los nicolaitas decían, siga los deseos de su carne, siga los antojos de su corazón. No importa, sea arrastrado, ¿verdad? Eso es lo que enseñaban. Entonces, ¿por qué no están seguros? Porque mientras uno decía, vienen de Nicolás, el otro desmentía eso, ¿verdad? Entonces dijeron, no nos enfoquemos de dónde salen, simplemente Jesús los menciona y está claro cuál era la intención de ellos. Regresando un poquito, nos habla de que ellos tenían una, okay, tenían una buena doctrina. Okay. Dice, has puesto a prueba. Vamos aquí juntos. Dice, has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen, pero no lo son. Los hermanos de la iglesia de Éfeso tenían tanto conocimiento que no se los bailaban. Sabían claramente identificar quién sí era Dios y pesaban los espíritus, discernían los espíritus. ¿Sí? Ahora que mi esposa mencionó que Pablo fue el lugar donde más vivió, ¿cuántos años? Aproximadamente 3 años. Y se puso a trabajar. ¿Por qué se puso a trabajar? Porque no era bien visto que un misionero, que es de la palabra apóstol, un enviado, un maestro itinerante, se quedara más de un día. Ya a los 3 días, dice el dicho, el muerto. Por eso Pablo inteligentemente, sabiamente actuó y dice, yo no voy a ser gravoso para ustedes, yo voy a trabajar. Yo no voy a ser una carga para ustedes. Deme, ¿verdad? Mi primera chamba, y se puso a hacer tiendas. Yo no sé si se le metía el agua, si, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo? Pero hizo tiendas, hizo carpas. No fue gravoso para la iglesia. No fue gravoso para esa gente, manténgame, sosténgame, denme. No, eso se puso a trabajar, ese fue el caso de él, ¿verdad? Y enseñaba por las noches, y trabajaban al día y enseñaba por las noches. Y así se mantuvo, halló gracia. Esta gente lo amó. Entre más tiempo, obviamente las relaciones, ¿qué pasa? ¿Qué lloraba cuando se fue? Sí, fue una lloradota y aquí vemos que ellos detectan, ¿sí?, a los que pretendían ser maestros itinerantes, misioneros, ¿verdad?, que anduvieran, porque eran, se supone que eran de un nivel más elevado, entonces se abusaban. Como, vea, esto se sigue repitiendo al día de hoy. Entonces ellos cuidaban Ellos viajaban, identificaban si tenían o no cartas de recomendación, pero los efesios conocían tanto que dice, ellos son unos mentirosos. Yo oro para que usted aprenda a detectar, que usted sepa. Hoy recibí un mensaje, y se lo enseñé a mi esposa, de alguien que nos vio en línea. Nos vio en línea, le gustó. Me hizo preguntas. Y cuando empieza a hacer preguntas, le empiezo a responder porque ya me... ¿verdad? Y no sé si está aquí, pero yo no puedo guardarme esto. Me empieza a describir que de la iglesia donde estaba, creo que estaba porque ya no soportaron más esa comunidad cristiana, ella está, me dice, ¿cuánto cobran por venir aquí? A este estudio. Vio el anuncio que sacaste del día familiar y dice, es un chiste, 3,000 colones. 3,000, a mí me cobraron 5 veces más eso. Me cobraron por esto, por esto, por esto, me cobraron por discipulado, me cobraron por esto, dice, ya mi esposo y yo ya no dábamos, todo me lo cobraron. Me dice, los grupos de conexión, porque hoy puse un testimonio a partir de una noticia que vi, de estos gota a gota, donde ya me asustó la cantidad de personas que hay involucradas en Costa Rica, 220 mil personas, el financiero, 220 mil cayendo en préstamos gota a gota, donde ya a la mamá de un muchacho, dicen, la metieron en un lote y la choques eléctricos, la golpearon, ella no fue, fue el hijo. Pero empiezan a amedrentar, entonces toda esta mafia que está ahí. Y entonces ahí es donde hace, empezando la pandemia, creo que yo saco en el podcast, una podcast, dijo un compa, una serie que se llama El Secreto, y el secreto de la vida es el contentamiento. Y el secreto de la adoración es el contentamiento, no importa en qué condición sea que estés, mucha o tengas poco, he aprendido a contentarme. Y no puede ser, escúcheme, no puede ser. De hecho, nosotros tenemos como equipo pastoral un cuadro que hizo el pastor Diego, donde le vamos a hacer, si lo permite, el domingo lo muestro, una familia aquí, cuánto es lo que más o menos, ¿verdad? Una familia como nosotros, ¿verdad? De 5, una familia de 4, una familia de 2, o un soltero, cuánto es lo que más o menos en la iglesia al año debe invertir fuera de lo que ya ha propuesto en su corazón hacerlo mes a mes, para que tengan una idea. Hicimos ese cuadro responsablemente y eso está hace semanas. Y me dio una chicha y yo queríamos llorar ahora. Pero no es posible que en las iglesias estén saqueando a la gente. Dios te guarde y abra los ojos, por favor. Dios te guarde. Y eso es una de las tantas cosas que se pueden estar viviendo. Hay otras que es inmoralidad. Hay otras que es la mentira, otras es el engaño, otras cosas que el pecado fluya. El pecado va a haber entre nosotros. ¿Sí me estoy siguiendo? Si no es que usted se bajó del cielo un toquecito, ¿va? Para evitar las presas en la noche en el cielo y bajó un toque aquí y después jala. No funciona así, es necesitamos del Señor. Pues tienes que aprender, sí hay lobos rapaces y falsos maestros y falsos apóstoles, sí los hay, y los vas a descubrir como la iglesia de Éfeso a partir de tu conocimiento en la palabra. Y Jesús dice, yo sé, lo he visto, los pones a prueba, los que son pretenciosos, los que dicen ser, dicen, es tan fácil andar de, ¿verdad?, de itinerante. Es tan fácil, y ahí hay lugares en donde los desenmascaran y los publican, y la gente sigue compartiendo las enseñanzas de estos pillos del Evangelio. Y hay que desenmascararlos, pero es más lindo cuando usted, por el conocimiento, la relación con Dios, usted descubre, dice, eso es mentira, no vuelvo a consumir esto. ¿Están siguiendo? Entonces, eso lo, ahí vas a crecer. Pero eso viene, ¿verdad? Tus pastores no siempre van a estar a la par tuya. Pero hay alguien que prometió estar a la par tuya todos los días hasta el final. Ese es Cristo Jesús. Y Él lo que promete, lo cumple. Todos los días está ahí, pero dígame si usted le escucha. ¿Tienes oídos para oír lo que te voy a decir? Esas fueron las preguntas del inicio de esta noche. ¿Sí? Vamos bien. Es un dolor en el corazón con los falsos maestros. Vea, ahí están, es impresionante. Es impresionante. A veces me dan ganas de empezar a denunciarlos, decir, ¡ya! Ya, y es que uno los ve en masa siguiéndolos. Entonces se apiñan, y la Biblia dice, eso es comezón de oír, que les dicen lo que quieren decirles. Okay. Entonces, ya tenemos cuatro cualidades o actitudes de la iglesia de Éfeso que Jesús alaba. La primera, las buenas obras y su gran trabajo, trabajo duro. La segunda, la fortaleza que tenían, que era la paciencia, la perseverancia. Ya les dije, es una paciencia que la transformaban en gracia y gloria. La tercera, que odiaban las prácticas de los nicolaitas, todo este grupo inmoral de falsas enseñanzas, ¿verdad?, que hacían pecar a la gente. Y la cuarta, la buena doctrina, y que identificaban, tenían eso en el espíritu, ¿no? Todo esto, estas cartas son un examen, ¿verdad? Es un examen. Yo no sé cuántos se acuerdan cuando entregaban notas. ¿Quién se acuerda cuando nos entregaban las notas, ¿no? Y venía el papelillo ahora como nuestros hijos vienen observaciones, ¿verdad?, de mejoras. Ahí vienen, ¿verdad? Y con cada uno, ¿verdad, mi amor? Así, y yo, híjole, bueno, hay que trabajar esto. Y yo no sabía que hacían esto. Qué tremendillo, ¿verdad? Y bueno. Ahora, ¿cuál es el problema? Vamos a ver, conforme vayamos creciendo, vamos a ir ampliando este cuadro. Pero hay un problema, que todas estas obras tenían la ausencia de un gran y el más importante ingrediente de todo, ¿sí? Es que no tenían amor. Pero tengo una queja. ¿Cuántas? Una en tu contra. Yo ahora orando esto, yo decía, Señor, dime si yo te amo. Dime si te amo. Si hoy me examinas a mí, si hoy me haces esto, dime si te amo. Y hoy voy a quedarme aquí. Ya me están llamando, ya hoy. ¿Será esta una queja para Dan Álvarez? ¿Será esta una queja? Yo quiero que piensen en DC, la Iglesia de Cambio. ¿Será una queja para nosotros? Piensen esto, por favor. Los exalta, ¿verdad?, con estas cuatro cosas, pero les exige que mejoren una. Y creo que la más importante, ¿verdad? Están ahí todos en el primer siglo, empieza el pastor a decirles, esto es lo que mandó, no solo iba a leer la carta de ellos, también, ¿verdad?, iba a ver las notas de los demás, como cuando yo solo fallé una, ¿verdad?, y eso les fue, ¿verdad?, como un quebrado. Muy probablemente seas, pero a ellos les tocó de primero, era el primer puerto, ¿sí? Y ahí empieza el camino y llegan en ese punto y dice, algo ha cambiado con ustedes. Algo cambió con ustedes. No me aman. Siguen trabajando, siguen dando. Pero hay algo donde no me aman a mí, ey, y ni se aman entre ustedes. como al principio. Algo cambió. Algo cambió. ¿Cuántos aquí han notado que han cambiado y que se han enfriado? Tal vez sea un tiempo de mucho fervor. Algunos se excusan porque sirven, trabajan arduo, ensayan, vienen, se congregan. Pero algo ha cambiado. Algunos, yo creo que esta iglesia se volvió tan intelectual y defendían y sabían que prefirieron amar más tener la razón. Prefiero tener la razón. Somos muy buenos en tener razón, que en lugar de ser una iglesia que era canal, escúcheme, canal de gracia, amor y misericordia para una ciudad que ya vimos que era un relajo, donde la gente vivía esclava de la inmoralidad, del comercio, de la brujería. Otra vez pongámonos en contexto, una iglesia que había tenido avivamiento, que con los pañitos, ¿verdad?, del apóstol se sanaban, y los delantales y esto y lo otro, donde fluía el amor, el gozo, el evangelismo. 3 años de arduo trabajo, y hay temporadas, yo creo, en las iglesias. A veces vemos iglesias explosivas, impresionantes, y después pasa algo. Y aquí lo que yo veo es que recibieron una calificación alta por el odio que tenían por las cosas malas, pero una baja calificación por el amor. Y dice Corintios: si yo no tengo amor, nada soy. Soy un instrumento vacío. Quiero preguntarte. Ya vamos a aterrizar y continúo el otro miércoles. ¿Está bien? Cerramos esto y si podemos empezamos Esmirna. Porque quiero hacerte esa pregunta honestamente. ¿Cómo está tu amor por Jesús? ¿Es como al principio? ¿O ha cambiado? Tu amor por Jesús es como al inicio. ¿Cómo era al inicio? Yo quiero que pienses y recuerdes cómo era al inicio. Y si te sirve de ejemplo, es los que están casados, es como saque fotos viejas de cuando eran novios o de recién casado. Y estaba bonito eso, ¿verdad? Sí, cómo era el afecto, el amor, la aventura, la pasión. Cierre sus ojos, por favor.